Aleluya, pues es una bendición estar aquí en esta mañana. Estoy doblemente bendecido, primero por estar con esta congregación, con la familia pastoral, como siempre, es un privilegio, es una honra estar aquí. Y doblemente bendecido porque tenemos un comando de allí, de los nuestros, del sur, de Huelva, Sevilla. Poneros de pie, muchachos, todos los que venís de allí, del desierto, digo, de Andalucía. Y ellos han venido aquí con un propósito, y es orar y testificar, hablar de Cristo y del reino de Dios, principalmente a los jóvenes europeos, a los miles de jóvenes europeos que, como sabéis, vienen a Santiago cada verano. Y la idea ha sido hablar con ellos, predicarle el Evangelio, ir a la caza de un Anacondia, un Billy Graham, un Luis Palau, uno de esos, porque con tal que se convierta uno o una de esas, una Catherine Kuhlmann por ahí de Alemania o de Suiza, ya imagínate el trabajo que nos ha hecho. No es tanto los números, no es tanto llenar estadios, no siempre es así, pero si Dios nos permite ganar a un hombre o una mujer, que luego Dios lo va a usar en su país, en Europa, para ganar a miles, fíjate tú qué trabajo más tremendo. Es el trabajo a lo Ananías, ¿sabes? A lo Ananías que ministra a un Pablo y luego Ananías nunca más se sabe de él, pero fue el instrumento de Dios para ministrar a un Pablo. Alguien le predicó a Billy Graham, alguien le predicó a Luis Palau, alguien le predicó a Alberto Motesi, alguien le ha predicado a estos grandes y poderosos evangelistas de Dios, alguien le ha predicado. Entonces la idea de este trabajo estos días ha sido hablar con los chicos, las chicas en el Monte de Gozo, por aquí, por allá. Y yo creo, podéis sentaros. Que Dios os bendiga y gracias por vuestro trabajo. Yo creo, hermanos, que pudiera ser, voy a ponerlo así, en forma generosa para los que todavía no habéis pensado en esto, pero pudiera ser que Dios quiere utilizar a Santiago como una plataforma para Europa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, Santiago ya es una plataforma para Europa. Aquí vienen miles y miles y miles y miles. No sé a qué vienen ni por qué vienen, supongo que por diferentes razones, pero vienen miles de personas a esta ciudad todos los años, en especial en los veranos. Yo he preguntado en las oficinas, la vez anterior que estuve aquí, estuve orando por esto, pregunté en las oficinas y me dijeron que aquí vienen miles y miles de jóvenes europeos cada año, particularmente de habla inglesa en primer nivel, de habla francesa, de habla italiana y de habla alemana. Así que, por qué no pensar que Dios puede utilizar a Santiago no como un centro de idolatría y de muerte, como es ahora mismo, sino como un centro de evangelización y de misión para todo el resto de Europa? ¿Qué os parece? Yo os pido que oréis por esto, ¿eh? Que oréis por esto, que lo pongáis delante del Señor, ¿vale? Si es una locura mía, estoy feliz con la locura. Estoy súper feliz con ella. Porque en todo caso está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero ¿y qué si Dios quisiera usaros a ustedes, usarnos a nosotros, para de vez en cuando dedicar de forma intensiva una semana o dos y pasar las mañanas orando, ayunando y luego hablando con los jóvenes y los no jóvenes de Europa y de otras partes de España, porque dicho sea de paso, aquí viene gente de toda España también en estas fechas? Imagínate, hermano. Claro, no es un programa que necesariamente va a rentabilizar números de adeptos para la congregación nuestra en Sevilla o para esta aquí en Centro Cristiano. No necesariamente va a ser eso, pero Dios podría utilizarnos para su reino. Amén. Esto tiene un precedente ya. En el año 73 aproximadamente, dos misioneros estadounidenses llegaron aquí con la idea de testificar. No iban a hacer campañas, nunca las hicimos. Nunca iba a ser nada masivo, nunca lo fue, pero vinieron aquí con la idea de testificar a jóvenes universitarios. Era el llamado de Dios que traían. Llegaron aquí, cero, no había nadie, nos conocimos y a dos de nosotros, mejor dicho, a tres de nosotros, que éramos convertidos, recién convertidos en esta ciudad, nos invitaron a tener comunión con ellos, a participar de la visión de testificar a jóvenes en esta ciudad universitarios. Uno de ellos declinó y otros dos seguimos con este misionero. Y a la vez que íbamos a nuestra congregación y manteníamos la relación correcta con nuestra congregación, pues nos reuníamos en su casa, nos reuníamos en las cafeterías, nos reuníamos en la universidad para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio y para soñar en testificar y predicarle a jóvenes universitarios. Para ser sinceros, el único que tenía fe en esto era el hombre que vino de Estados Unidos, porque los demás no teníamos ni la más mínima fe, porque no creíamos bajo ningún punto de vista que los universitarios, que en aquel entonces la moda era ser agnóstico o ser de la LCR, de la extrema izquierda, o del movimiento anarquista, o del Partido Comunista, o del budismo zen, ¿verdad? O lo que estaba de moda eran las filosofías orientales, meditación trascendental, yoga y cosas de esas. Y nosotros decíamos, pero si no se convierten ni los católicos, ni los jóvenes católicos, ¿cómo le van a convertir esta gente? Pero Dios no pensaba igual, afortunadamente. Para resumir la historia, en 5 años, aquello que empezó con un cuenta gota, uno a uno, más uno, en 5 años éramos aproximadamente unos 50 jóvenes universitarios, convertidos, siguiendo a Cristo, siguiendo a la palabra de Dios, y con la visión que este hombre de Dios y su mujer nos impartió, que era lo que tú has recibido, dalo a otro. Era una visión de evangelización y discipulado. Uno a uno, lo que tú has recibido, dalo a otro y enséñale a ese otro a que lo dé también a otro para que a su vez lo dé a otro. Y de ese movimiento, de ese grupo, pues evidentemente había estudiantes de todo Galicia y de otras partes de España. Llegó el momento cuando esos estudiantes terminaron sus carreras, se fueron a sus lugares, pero algunos de ellos, bastantes, llegaron a ser y todavía son pastores de diferentes congregaciones en Galicia y en otras partes de España. Ya no existe ese grupo en Santiago. Es más, la mayoría de ustedes, si os digo el nombre, ni sabéis ni lo recordáis. Sin embargo, Dios hizo aquella obra. Yo soy fruto de esa obra y otros muchos son fruto de esa obra. No limitemos a Dios, hermano. No limitemos a Dios. Ni siquiera limitemos a Dios con nuestra incredulidad. Cuando nosotros no podamos creerle a Dios porque estamos llenos de incredulidad, digamos, Señor, yo quizá no tengo la fe, pero todavía tú puedes hacerlo. Por tu misericordia, por tu poder y por tu gloria, todavía tú puedes hacerlo más allá de mi fe. ¿De acuerdo? No limitemos lo que Dios puede hacer en los próximos años desde Santiago para Europa. No lo limitemos. Dios puede hacerlo. Amén. Si tienes tu Biblia, ábrela en Isaías capítulo 43. El Señor ha puesto una palabra en esta mañana y yo pido a Dios y al Espíritu Santo que pueda operar poderosamente en nuestras mentes, nuestros corazones y podamos entender, oír y responder a esta palabra. Isaías capítulo 43, versículo 18. Dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? He aquí yo hago cosa nueva, dice Dios, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Yo quiero hablar en esta mañana acerca de algunas cosas nuevas que Dios está haciendo y que va a hacer en los próximos años. Ciertamente no sé todo lo que Dios está haciendo en España, menos en el mundo. No sé todo lo que Dios está haciendo en esta ciudad, tampoco sé lo que Dios está haciendo en esta congregación. ni en tu vida, pero yo sé, estoy persuadido, convencido por el Espíritu de Dios, por las Escrituras, en mi ser interno, y estoy convencido por las señales proféticas externas y por las primicias del fruto que ya están por todos los lados de nuestra España, sé de algunas cosas nuevas que Dios está haciendo y que va a sacar la luz. Y tú y yo debemos ser parte de esto. Tú y yo estamos invitados por Dios a ser parte de esto. Pero para poder ser parte de esto tenemos que entenderlo. Si no lo entendemos, si no lo captamos, no vamos a poder ser parte de la obra nueva que Dios está haciendo y que va a hacer. Dios, el Creador y el Señor del universo, es un Dios activo. Dios no ha creado el cosmos, no ha creado la vida y luego la ha dejado a su suerte. Dios no ha dejado ni a la tierra ni al hombre a su suerte, ni antes, ni ahora, ni nunca. Nuestro Dios es un Dios activo. Él está vivo, Él está operativo, y esto incluye también la tierra. Jesucristo lo declaró de esta manera: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que Dios el Padre es un Dios que trabaja, siempre está activo, siempre el Creador siempre está creando y recreando y activando y sustentando y renovando y desarrollando lo que Él crea. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Cristo es otro currante, es otro trabajador. De hecho, la Biblia nos dice en Romanos 8 y en Hebreos 7 que Cristo está ahora intercediendo. Cristo no está de vacaciones en los cielos. Él no está de vacaciones. Él está operativo. Él está intercediendo. Yo no sé cómo lo hace, ni de qué manera lo hace, no lo entiendo, no me lo dice la Escritura, pero la Biblia dice que Él está en intercesión a favor de la Iglesia, y estoy seguro que a favor del planeta, y que a favor del mundo, y que a favor del hombre, y que a favor de su Iglesia y de su pueblo. ¿Y qué del Espíritu Santo? Bueno, Jesucristo dijo en Juan 16:8 respecto al Espíritu Santo, y cuando Él venga, que ya vino, Pentecostés, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo que esto es un gran trabajo. Convencer a España, en este tiempo, una generación que no cree en el pecado, que no cree demasiado en patrones morales, que es más bien amoral, y que cuando tú le hablas del pecado se te echa a reír y te preguntan, ¿y eso qué significa? ¿Eso qué? Y cuando a la gente sencilla le hablas de pecado, se te ríe y te dice, hombre, por encima de vivir como un desgraciado, fruto de la opresión de los ricos y de los gobiernos injustos, todavía me vas a decir que soy pecador. Y la Biblia dice, sí, eres transgresor, eres pecador, todos somos pecadores, todos somos culpables delante de un Dios santo y de un Dios justo. Y evidentemente, una persona a nivel racional se reiría, igual que yo me reiría de esto. Por eso es necesario la acción del Espíritu Santo. Es un trabajo poderoso en la mente y en el espíritu del ser humano. Jesús dijo, cuando Él venga, el Espíritu Santo va a hacer un trabajo tan potente que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu, es un Dios vivo, es un Dios activo, es un Dios que está trabajando. Por eso, cuando el profeta Isaías le habla a su pueblo y le dice, he aquí yo hago cosa nueva, no la conoceréis, lo que le está diciendo es, Dios siempre está haciendo cosas nuevas, Dios siempre está produciendo algo nuevo. La cuestión es si nosotros lo vamos a conocer o no lo vamos a conocer. Y la voluntad de Dios definitivamente es que tú y yo conozcamos y entendamos lo que Dios está cociendo en estos momentos en España, lo que Dios está haciendo en Santiago, lo que Dios está haciendo en esta congregación y lo que Dios está haciendo en tu vida. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿qué está haciendo Dios en España? ¿Tú qué me dirías? No lo sé, pero veo un letrero sobre la mayoría de las cabezas aquí que dice, no lo sé. Pues muy mal. Pues muy mal. Y si yo te dijera, ¿y qué está haciendo Dios en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo en España, o en Galicia, o en Santiago? Pues bueno, habría opiniones, ¿verdad? Habría opiniones, algunos dirían nada nuevo, nada diferente, todo marcha igual, o alguno tal vez diría, no, Dios está intentando hacer esto, está intentando hacer lo otro. Bueno, yo voy a ser un poco más modesto, yo te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿qué está haciendo Dios en tu vida hoy? Porque yo afirmo con la palabra de Dios que Dios está haciendo algo, algo bueno, hoy en cada persona que está aquí. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque estás aquí. Y para estar aquí, significa que Dios ya ha hecho algo para que tú llegues aquí, porque tú no estás aquí porque seas buena gente. Estás aquí a pesar de que eres mala gente, igual que yo. Bueno, yo peor que tú. Tú no estás aquí porque eres buena gente. Tú estás aquí porque Dios ha hecho una obra en ti. Yo estoy aquí porque hace 41 años atrás, qué viejo soy, por Dios. Hace 41 años atrás, en la calle Enfesta, allá arriba en un callejón desconocido, alguien me predicó el Evangelio, el reino de Dios, y me invitó a alguien que se llamaba don Fernando Bagnoni, un poderoso evangelista, me invitó a entregarle mi vida a Cristo. Un joven con 18 años, enfermo mental, atado por demonios, atormentado por demonios día y noche, un joven que no podía vivir porque se le aparecían los demonios noche sí y noche también, una persona aparentemente con un futuro por delante, estudiante de derecho y aparentemente buena gente por fuera, podrido por dentro, moral por fuera, perdido por dentro, con una apariencia de piedad, pero un tipo peligroso, un tipo lleno de odio, de venganza, de yo que sé cuántas cosas. Yo estoy aquí porque Dios salió a mi encuentro. No porque yo era bueno, pero Dios salió a mi encuentro. El Espíritu del Dios viviente salió a mi encuentro y me salvó. Me metió en el camino del reino. Me metió en el camino de la salvación. A partir de ahí me sanó, me liberó, me quitó las fuerzas diabólicas de encima. Me ha estado transformando y todavía Dios sigue haciendo una obra nueva en mi vida en esta mañana. Por eso estoy aquí. Porque si Dios hubiera cesado en estos 41 años de hacer una obra preciosa de misericordia y de gracia a favor de mi vida, créeme que yo no estaría aquí. Y ninguno de los que estáis aquí tampoco estaríais aquí. Disculpadme, que nadie se me ofenda, por favor. Pero si estás aquí, es porque Dios ha hecho una obra en ti. Y en esta mañana Dios quiere hacer una obra nueva en ti. Dios no es un perdedor. Dios no es un vago. Dios es un Dios perfecto, maravilloso. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y Él trabaja en ese plan. Otra cosa es que tú lo entiendas o no. Otra cosa es que tú y yo colaboremos o lo abortemos o lo estropeemos. Porque tenemos capacidad en nuestra voluntad para estropear y abortar las cosas de Dios. Yo no quiero abortar la obra nueva que Dios está haciendo, comenzando a hacer en España. Yo no quiero abortar la obra nueva que Dios quiere hacer en mi vida, que yo necesito que haga. Por eso tengo que entender. Tengo que entender, por lo menos, si no en forma exhaustiva, por lo menos en forma básica, fundamental, tengo que entender, Dios, ¿qué estás haciendo tú por tu espíritu en mi vida hoy? ¿Y qué es lo que quieres hacer mañana? Yo tengo que entender para poder colaborar, para poder obedecer. Un ministerio tiene que entender lo que Dios está queriendo hacer en su vida. Una congregación tiene que entender qué es lo que Dios está queriendo hacer nuevo. Un país tiene que entender lo que Dios quiere hacer Porque si no, ¿de qué otra manera podríamos nosotros colaborar? ¿Y de qué otra manera nosotros podríamos beneficiarnos? Por eso es importante que Dios nos revele y nos abra el corazón y podamos entender. Es la voluntad de Dios que conozcamos su obra nueva en este tiempo. He aquí, yo hago una obra nueva, no la conoceréis. ¿Será posible? ¿Será posible que yo quiera hacer algo maravilloso en mi corazón y ustedes no lo entendáis? Y ustedes no colaboréis y ustedes vayáis a perder, arriesgaros a perder lo que yo estoy haciendo solamente porque no lo entendéis. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A mí el primero. ¿Qué está haciendo Dios? Pues yo no sé todo, pero yo voy a decirte lo que yo sí sé que Dios está haciendo en España. Básicamente, más o menos, salvando las diferencias locales, salvando las diferencias puntuales, pero básicamente creo que Dios está haciendo esto. En primer lugar, Dios está haciendo una obra de revisión y de restauración profunda de la identidad y del propósito de su iglesia. Dios está haciendo una obra que nos debe llevar a nosotros, al entenderla y al obedecerla, a revisar y a restaurar lo que tiene que ver con la identidad, la naturaleza de la iglesia y el propósito de la iglesia. Bastante de lo que hoy se llama Iglesia de Jesucristo no lo es. Jesucristo solo tiene una iglesia. Y nunca ha tenido más de una iglesia. Siempre ha tenido una iglesia. Él conoce a los que son suyos. Y la iglesia de Cristo tiene una naturaleza que está perfectamente definida en el Nuevo Testamento. Y también la iglesia que él ha venido a edificar, que es su iglesia, y no otra, no otra versión de la iglesia. Jesucristo no tiene por qué edificar las multitudes de versiones que hay de la iglesia en España para hablar de España o del mundo. No. Unos se llaman cristianos, pero son idólatras. Otros se llaman cristianos, pero niegan que Jesucristo es Dios hecho carne. Otros dicen que son cristianos, pero luego siguen la revelación de un ángel. Y hasta otros dicen que son cristianos y son bien raros, por ejemplo, los Hare Krishna. O sea, esto ya es un despiporre. Esto ya es una corrupción, una prostitución de la palabra cristiano. La palabra cristiano está prostituida en el mundo. Y la palabra iglesia, que es una palabra que habla del pueblo de Dios y de Cristo, punto, reservado al pueblo de Cristo, a los discípulos, a los seguidores, a los cristos con minúscula. La iglesia de Cristo es la compañía de los cristos, de los redimidos, de los que son de Cristo, son propiedad de Cristo y sirven y aman a Cristo y obedecen a Cristo. Eso es la iglesia de Cristo. Lo demás es borralla, como se dice aquí. Lo demás es chasca, como decimos en Andalucía. Lo demás son versiones, son sucedáneos, son cosas que lo único que hacen es hacerle daño al nombre del Señor y le hacen daño a la gente de la calle, porque la gente de la calle dice, este es cristiano, el otro también es cristiano, y se contradicen y creen en forma diferente, ¿qué rollo que es esto? Y la gente dice, no quiero saber nada de nada. Y yo creo que ha llegado el punto de tener las agallas, de decir, Señor, restaura la identidad, la naturaleza de tu iglesia. Que sean 3 o que sean 3.000, pero que sean conforme a la naturaleza y a la identidad de la iglesia de Jesucristo. Y que no le llamemos iglesia a cualquier chiringuito religioso, por Dios. Que no le llamemos iglesia a cualquier bazofia humana que mezcla cosas de la Biblia con cosas de tradición, con cosas de ocultismo, pero por Dios, no podemos seguir así. Tenemos que reivindicar a Cristo y reivindicar su iglesia. No como gente orgullosa y soberbia que juzga a los demás. No, nada de eso. Pero hermano, con un corazón celoso, con un corazón fervoroso. Y creo que Dios está invitándonos a revisarnos, a revisarme y a revisar lo que es iglesia de Jesucristo y lo que no es iglesia de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, da igual, estés de acuerdo o no, es lo que Dios está haciendo. Más te vale estar de acuerdo, porque al final de cuentas Él está haciendo lo que está haciendo. Hay demasiadas personas que se llaman cristianas y no merecen ese nombre. No sé cuántos de los que estamos aquí merecemos ese nombre. Y yo le doy gracias a Dios que la salvación es por gracia y por misericordia. ¿Sabes? Pero yo creo que también Dios quiere gente que tenga un corazón que aspira a ser digno. Digno no de la salvación, porque la salvación es por la dignidad de Cristo y es gratis, pero digno del nombre que llevamos en fin. Pablo dice a la iglesia varias veces, portaos conformes digno del Evangelio. Hay una dignidad que tú y yo debemos tener como cristianos. Tenemos que vivir como cristianos, no como cretinos. Hay una dignidad que yo tengo por ser hijo de Dios, por ser un redimido, por ser un perdonado, un aceptado por Dios. Hay una dignidad que me ha sido dada, que es la dignidad más alta que se le puede dar a un ser humano aquí, y es hijo de Dios, hija de Dios. Eso es lo más digno que tú puedes tener, ser un hijo de Dios. Y Pablo, reiteradamente, dice, como hijos de Dios amados, etcétera, 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 etcétera. No podemos llamarle cristiano a cualquier persona. Un cristiano es un hijo, una hija de Dios que vive como tal y se comporta como tal. Un hijo de Dios, una hija de Dios es un redimido que vive conforme a la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás no es un cristiano. Entonces tú me estás diciendo que habrá mucha gente dentro de las congregaciones cristianas que no son cristianos. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Ah, que no es equivalente el número de miembros de las congregaciones que se llaman cristianas, aunque se llamen evangélicas o pentecostales o carismáticas o bautistas. No es igual el número de los que están con el número de los que son. No son todos los que están. ¿Y tú por qué lo sabes? Por los frutos. Una persona que se llama cristiana, hijo de Dios, tu Biblia y la mía, que es la misma, dice que el que practica el pecado, por ejemplo, dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Y dice, en el mismo contexto que es Primera de Juan, capítulo 3, dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No significa que puntualmente no puede tener un desliz, no puede tener una caída así, porque no somos infalibles ni perfectos. Podemos caer, pero si tú me encuentras una persona que se llama evangélica, pentecostal o bautista, lo que tú quieras, y vive practicando la fornicación, por ejemplo, viviendo con su novio o su novia en fornicación, por más que hablen lenguas y por más que asista a la reunión, ¡no es cristiano! ¡No lo es! Porque el que practica el pecado no ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios no practica el pecado porque odia el pecado, porque lucha contra el pecado, porque si cae en pecado se levanta y pide ayuda a Dios, y pide ayuda al pastor, y pide ayuda a la congregación, y si está casado o casada, pide ayuda a su marido o su mujer, pero no quiere pecar porque no quiere ofender a Dios, porque tiene una dignidad como cristiano. ¿Me estoy explicando? Es tiempo de reivindicar la identidad de la Iglesia del Señor. Y la Iglesia del Señor, quizá lo digamos más adelante, tiene un gran pilar que la sostiene casi al 100%, que se llama santidad. Santidad. El que no quiera vivir en santidad tiene permiso para caminar con las tinieblas, para caminar con el mundo, para caminar con el pecado y luego terminar en el infierno. Tiene permiso. Y de todas, allí es donde va a terminar, en una condenación eterna, según la palabra de Dios. Pero tanta mezcla, hermano, tanta mezcla y tanta confusión no puede haber. ¿Y por dónde empezamos? Yo tengo que empezar por mi propia vida. Yo tengo que empezar por reivindicar a Dios y aliarme con Dios y con el Espíritu Santo y revisar mi propia identidad. ¿Quién soy? ¿Lo que soy y cómo vivo? A ver si yo soy o no soy. O si me creo que soy y no soy. Y tengo que aliarme con Dios. Y Dios está revisando eso. Que nos demos cuenta o no, no lo sé. Pero que Dios quiere revisar. Porque Dios necesita un referente claro en España. Dios necesita un referente claro en el mundo. Por eso yo me atrevería a decir que Dios está haciendo esto en el mundo. Pero vamos a ir más abajo. Dios necesita un referente claro en España. Dios necesita un referente en Galicia. Un referente que quede claro que no es religión, que no es buena gente, que no son ritos, que no es culto nada más, sino que son gente que son diferentes, que son diferentes, que son diferentes, son hijos de Dios, son la Iglesia de Cristo, son el pueblo de Dios, 2, 3, 4, 5, 500, pero son de veras lo que son. Y Cristo edifica esa iglesia, Cristo se ha comprometido a edificar su iglesia. ¡Aleluya! Tenemos que volver ahí. ¿Ustedes creéis que es fácil para mí, después de 41 años convertidos y 33 años en el ministerio, creéis que es fácil para mí esto? No. Os aseguro que para mí esto es casi traumático. Que yo tenga que revisar todo, pero Dios me dice, o revisas o no eres parte de lo que yo estoy haciendo. O te revisas, o revisas tu identidad. Y te aseguras de que eres lo que dices que eres. Y si, no, y si descubres que no eres todo lo que dices que eres y yo digo que eres, tienes que arreglarte rápido. Porque España necesita un referente de hijos de Dios. España necesita un referente de ministerios. España necesita un referente de apóstoles verdaderos, evangelistas verdaderos, pastores conforme al corazón de Dios, maestros de las escrituras, directores de alabanza, etcétera, etcétera. España lo necesita. Dios ama a este país. Hay mucha gente, yo no sé si los de mi generación, tal vez no, o los de la siguiente, o la otra, o no sé. Pero yo sé que hay una juventud en España, porque la hay en Europa, porque la hay en el mundo. Hay una juventud que busca lo genuino, igual que cuando yo tenía 18 años, había gente o era parte de un colectivo de gente que no creían nada, pero buscaban algo real. Buscaban algo real. Y a lo mejor la gente no sabe lo que busca, pero nosotros sí sabemos lo que le conviene, y es un encuentro con el Dios viviente. Un encuentro con el Mesías crucificado, resucitado. Un encuentro con el Espíritu de Dios, con el poder sanador y transformador de Dios. no religión, no ritos, no una apariencia de gente buena, no, algo real, algo de Dios. Y hace falta referentes. ¿Sabéis por qué yo estoy casado? ¿Queréis saberlo? ¿Tenéis curiosidad? Las mujeres, seguro. Las mujeres son muchísimo más curiosas que los hombres. ¿A que sí? Yo estoy casado solamente porque yo vi el matrimonio de ese misionero norteamericano. Yo había decidido no casarme, no quería casarme, no tenía buenos antecedentes en mi familia. Y si os digo sinceramente, porque estamos delante de Dios y no podemos ser deshonestos, y lo que yo estaba viendo, llevaba un año de convertido, y lo que yo estaba viendo en la congregación no me satisfacía en lo más mínimo. Así que si antes de convertirme yo no quería casarme, después de convertirme ya estaba firmado. Cuando yo me convertí, lo primero que pasó ese día en mi corazón es que empezaron a salirme mensajes evangelísticos. Y un año después llegó un señor por ahí de San Salvador, llamado Daniel Figueroa, que todavía vive, debe tener 96 años. Llegó un hombre muy raro, con un acordeón, una maleta con un acordeón y otra maleta. Y dijeron, ah, este señor es un evangelista. Así que yo tomé nota, dije, un evangelista, una maleta con ropa, un acordeón. Y este señor, ¿qué hace este señor? Va por el mundo, va por las iglesias, va predicando el evangelio y va animando a las iglesias a predicar el evangelio. Y yo dije, eso es lo que yo quiero ser. Todavía quiero, ¿eh? Todavía está pendiente. Ya mismo viene, ya mismo. Estuve secuestrado durante 30 años y cosas que, bueno, otra cosa. Y yo dije, yo quiero ser evangelista. Él estaba soltero, tenía ya 50 años, ¿o no? Sí, 50 años, tiene ahora 90 y tantos. Bueno. Digo, yo quiero ser soltero, tengo un problema, es que no toco acordeón. Pero bueno, ni guitarra ni toco nada. Pero bueno, yo quiero ser como él, yo quiero ser evangelista. Yo tenía un referente. Yo tenía un referente. Hasta el día de hoy me ha marcado eso. Un hombre soltero que tenía problemas de riñón, no tenía buena salud, pero él servía a Dios. Y tuve un referente. Por eso todavía aprecio, valoro y disfruto el ministerio del evangelio, aunque yo no lo esté haciendo ahora mismo. Así que yo me iba a ser evangelista solterito para toda la vida. Y luego conocí a este matrimonio. Al principio no le eché cuenta, pero luego empezó a chocarme. Digo, pero ¿cómo es posible que vivan como viven? ¿Cómo es posible que esta mujer trate a este hombre de tal como lo trata? Óigame, que no son novios. Ella tiene hijos, ya tenían varios hijos, y esta mujer se le queda mirando así, a veces se le queda mirando con unos ojos que ni que estuviera viendo a Dios. ¡Qué admiración, qué cariño, qué respeto, qué ternura! Y él igual. Así que yo estaba un poquillo trastornado. Como gallego mal pensado, con perdón de los presentes, dije yo, ¡ah! ¡Esto es un truco! ¡Esto es truco! Fernando se ríe. ¡Esto es pura apariencia para dar el pego, para dar la idea! Pero escúchame, pasaban los años y no había manera. Hasta que ellos, queriendo ayudarme, queriendo disipularme, me dejaron entrar, menos a la habitación, me dejaron entrar a la casa. Entré a su casa, entré a su cocina, entré a su vida y me quedé asombrado. Hermanos, me quedé asombrado. Dije, Dios mío, por primera vez en mi vida veo un matrimonio que me gusta. por primera vez. Y todavía recuerdo una vez que el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿no te gustaría tener un matrimonio como este? Y yo dije, hombre, gallego sí, pero tonto no. Hombre, si fuera como este, aun si se pareciera a este. Pero yo estoy casado porque vi un referente. Yo creo que va a haber miles, escucharme, miles, probablemente millones, en los próximos 40 años, 60 años, 80 años en España. Probablemente yo ya no esté aquí para verlo. Pero quedará registrado en el mundo espiritual lo que digo en esta mañana. Habrá miles o millones de universitarios, de jueces, de abogados, de médicos, de políticos y de gente que seguirán a Jesucristo, amarán a Dios, amarán a Jesucristo, serán gente del reino de Dios, gente del Espíritu Santo, porque han visto unos modelos. ¿Dónde están esos modelos? ¿Dónde están? Pues aquí en esta mañana hay modelos potenciales. Todos los que estamos aquí tenemos la potencialidad en Dios y en el Espíritu Santo de ser modelos de cristianos, de matrimonios, de padres, de maridos, de esposas, de ministros del Evangelio. Tenemos la capacidad de ser parte de la obra de Dios nueva que Dios está haciendo y entrar en ella y ser parte de los referentes que Dios va a levantar para la obra de los próximos 40 o 60 años. Tenemos la oportunidad de ser referentes o de ser ignorados, de ser nadie o incluso de ser malos ejemplos. ¿Comprendes? Dios está dándote la oportunidad, hermano y hermana, a ti y a mí, en particular a aquellos que lleváis más años, por lo menos más de 10 años convertidos. Nos está dando la oportunidad de entrar en la obra del Espíritu de Dios, de revisar y restaurar la identidad y el propósito de Dios. Porque no hay propósito si no hay identidad. Primera de Pedro, no lo vamos a leer, 2, en 9 y 10, habla de que somos, ¿quiénes somos? Somos real sacerdocio, somos el sacerdocio nuevo en Dios. Somos una nación santa, somos el pueblo comprado por Dios. ¿Para qué? Con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz. Estamos aquí, somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, somos los siervos de Dios, somos el cuerpo de Cristo para poder predicar a Cristo, para poder llevar al reino de Dios ahí afuera. No religión, no doctrina solamente, no imágenes confusas, algo claro, algo sencillo, algo contundente, algo que Dios puede respaldar para que miles o millones de personas se levanten para seguir a Dios en nuestro país. Gracias a Dios por hombres como Juan y Joan, por su vida, todos los que le conocimos, todos estamos de acuerdo, eran hombres y mujeres de Dios, eran santos, eran coherentes, eran auténticos, no eran perfectos, no lo tenían todo, no, pero eran auténticos. Y los recordamos todavía como referentes que nos han hecho bien en nuestra vida. Esto es parte de la obra nueva que Dios está haciendo en este momento, en España, yo creo. Y es revisando la identidad y la misión de la Iglesia. Es una obra de salvación, también, entiendo. Y tengo que correr ahora ya. Es una obra de salvación en la vida de los redimidos. Es una obra de salvación en la vida de los salvos. Dices, ¿es una contradicción? No. ¿Es un juego de palabras? No. La salvación no es algo histórico y estático. La salvación tiene un comienzo y tiene un final cuando con cuerpos glorificados y resucitados sirvamos a Dios en cielos nuevos y tierra nueva. Queda mucho por delante. Dios comenzó a salvarme a mí cuando tenía 40 años. Lleva 41 años salvándome y falta un taco todavía por salvarme. No podemos ser miserables, no podemos ser miopes espirituales. Cuando hablamos de que somos salvos, tenemos que hablar con la boca pequeña. Tenemos que decir, bueno,
soy sal, por decirlo de alguna manera.
Porque la salvación de Dios no es solamente darnos un pasaporte para ir al cielo, por Dios. La salvación de Dios no es solamente para quitarme los pecados más groseros de encima, no. La salvación de Dios es nada más y nada menos que transformarme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me quedan años luz para ser como Jesucristo, por tanto necesito la salvación de Dios en forma poderosa. No sé lo que pasa contigo, pero yo creo que Dios está queriendo salvar a los salvos. Hay una obra de santificación que Dios está cociendo y que viene. Hay una necesidad poderosa de un movimiento de santidad en España, en la Iglesia de Dios en España. Y después en el mundo, pues en el mundo occidental seguro. Pero en España tiene que venir un momento, una salvación de santidad. El pueblo de Dios tiene que ser libre de sus pecados. Tiene que ser libre de sus ofensas a Dios, de sus ofensas y deudas a Dios y los unos con los otros. Tiene que venir un movimiento de salvación traducido en santidad como en los tiempos más poderosos de la Iglesia, más fuerte que el movimiento pietista en el pasado, más fuerte que el movimiento de santidad a finales del siglo XVIII. Tiene que venir un momento, porque nuestro mundo es una cloaca de inmoralidad, de pecado, de miseria. Por tanto, tiene que venir una obra de santificación profunda. ¿Por dónde va a empezar si no por los hijos de Dios? ¿Por dónde va a empezar si no por la Iglesia? Y yo creo que Dios está queriendo alinear al pueblo, provocar un deseo de santidad. Si tú sientes un deseo de ser limpio, de ser puro, de ser santo, de ser cambiado, estás en la línea. Estás alineado con el Espíritu de Dios, con la obra nueva. Si a ti te da igual vivir como vives, tú estás totalmente fuera de la obra de Dios. Estás ajeno a la obra de Dios. Y tienes que arrepentirte rápido y decirle: Señor, Señor, no me dejes fuera. No me dejes fuera. Ayúdame. Quiero ser santo. Quiero ser santo. Quiero ser santo. Que se vuelva hasta como una santa obsesión. Quiero ser santo. Quiero ser santo. Quiero ser limpio. Quiero ser puro. Fernando leyó en esta mañana: bienaventurados, felices, dichosos, los de limpio, puro, santo corazón, porque ellos, no otros cristianos, no, ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Y si nosotros queremos ver la gloria de Dios y ser parte de la gloria de Dios, hermano, es porque nuestros corazones han sido tratados y purificados por el Espíritu de Dios y por la santidad del mismo Dios. Yo creo que Dios está inquietando a la Iglesia, está inquietando al ministerio, está llevándonos al arrepentimiento personal, está llevándonos a escudriñar en Dios nuestras propias vidas e identificar allí donde hay miseria, donde hay malos pensamientos, donde hay sentimientos encontrados con Dios, donde hay ofensas, donde hay deudas, donde hay amargura, donde hay odio, donde hay rencor, donde hay reproche, donde hay queja, donde hay todo lo contrario a lo que tiene que haber. Y decir: Dios, yo no quiero seguir así, domingo tras domingo, reunión tras reunión, pero en mi corazón y en mi alma está manchada, está sucia. No quiero seguir así, Señor, porque tú estás haciendo una obra de santificación y yo me quiero meter delante en el río para ser limpiado. Yo lo creo. Dios está haciendo una obra de salvación, en santificación, en sanidad. Dios está sanando nuestras almas. Dios necesita un cuerpo sano. Un ciego no puede ayudar a otro ciego. Un sordo no puede ayudar a otro sordo. Un cuerpo de Cristo herido, enfermo, lleno de ataduras, lleno de enfermedades emocionales, lleno de traumas, lleno de heridas, porque a mí me hicieron, porque el otro me hizo, porque el otro también me hizo, al final todo el mundo me hizo, y yo hice, y los demás me hicieron, y estoy hecho polvo. No somos referente para España así. Por eso Dios nos sanará y nos sana si tú y yo lo deseamos. Dios sana doy testimonio de que Dios sana mentalmente. Dios sana mentalmente. ¿Dónde está el hermano? Escúchame, escúchame, ¿cómo te llamas? Julio, Dios sana mentalmente. Dios sana mentalmente. Dios sana mentalmente. Nuestro Dios sana las mentes. Y donde la psiquiatría dice que no, Dios dice que sí. Y Dios sana las emociones. Y sana el rencor. Y sana las cicatrices terribles de la vida. Dios sana a los quebrantados de corazón. Y no podemos seguir viviendo con la carita como si aquí no hace falta. Yo sé que en la iglesia hace falta. Yo sé que en mi vida ha hecho falta muchas veces sanidad profunda en mi espíritu y en mi alma, de mi amargura, de mi dolor, de mis heridas. Y sé que no soy el único. Y el Señor lo está haciendo. El Señor está sanando a sus hijos. Está sanando a sus siervos. Devolviéndole la salud espiritual, mental y emocional. Dios está liberándonos de ataduras demoníacas. Porque Satanás ha hallado gran placer en atar a la iglesia. En atar a los hijos de Dios. En atarlos con mentiras. En atarlos con pecado, en atarlos con pensamientos equivocados, fortalezas mentales, en atarlos con engaño, sobre todo con muchísimo engaño, hasta tal punto de engaño de poder vivir felices dentro de cuatro paredes, felices, contentos con lo que tenemos sin estar haciendo la obra de Dios. Y sin estar socorriendo a los millones de personas que se van al infierno y nosotros sin ir ni a orar, ni a ayunar, ni ir, ni desvivirnos, por lo menos para que llegue el Evangelio. Y felices dentro. ¿Quieres tú una atadura diabólica más grande que esa? ¿Se te ocurre pensar que hay una atadura diabólica más grande que yo esté engañado, que yo esté feliz cuando Dios está lamentando cómo vivo? ¿Se te ocurre pensar de alguna obra diabólica más grande que estemos celebrando y celebrando y celebrando mientras estamos ajenos a la salvación de la gente? ¿Celebrar qué? ¿Conciertos de qué? ¿Conciertos de qué? ¿Celebrar qué? Celebrar el engaño evangélico. Porque la Biblia dice que hay gozo, sí. Hay celebración, sí, a tope. Por un pecador que se arrepiente. Entonces, si yo estoy orando, luchando, anhelando, desviviéndome para que los pecadores se arrepientan y se salven, cuando se salven yo tengo algo que celebrar. Pero mientras tanto no tengo nada que celebrar, tengo mucho que trabajar. ¿Esto duele? Sí, a mí me duele también. Y yo si te hablo así, si te puedo hablar así en esta mañana, es porque todo esto a mí me tiene en arrepentimiento. A mí me tiene en humillación. A mí me tiene en vergüenza delante de Dios. ¿Me entiendes? Por eso te puedo hablar así, porque yo soy el primero que necesito ser salvo, ser santificado, ser sanado, ser liberado. Y Dios lo está haciendo, porque me ha convencido de que si no se lo pido, me convierto en un inútil en el reino de Dios, aquí en la tierra. Me convierto en inútil y no puedo ser parte de la obra que Dios está haciendo. Así que, ¿qué está haciendo Dios? Está intentando salvarte. Está intentando santificar. Está intentando sanar las heridas de tu corazón, de tu alma. No tienes que taparlas, no tienes que dar el pego, no tienes que decir, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! No, porque eso se llama hipocresía. puedes decir, hermano, necesito a Dios. ¿Cómo estás? Muy necesitado de Dios, hermano. Muy necesitado de su sanidad. Muy necesitado de su salvación, hermano. Ora por mí, acuérdate de orar por mí. Así es como te tienes que hablar por Dios. Y no, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, aleluya, aleluya, de qué está hecho. Y hay una obra de recuperación del propósito de Dios y del destino. Jesucristo todavía sigue diciendo hoy, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y lo dijo en el contexto de salvar a la mujer. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu bebida? ¿Cuál es mi comida? ¿Cuál es mi bebida? ¿Será el vivir bien solamente? ¿Será el disfrutar de prestigio social solamente? ¿Será el tener una buena familia solamente? ¿Será el tener un buen trabajo solamente? ¿Será el tener un ministerio importante y reconocido solamente? ¿Eso será mi comida? Pues por desgracia a veces lo ha sido. Para vergüenza mía y deshonra de Dios, a veces eso ha sido mi comida. Pero le estoy pidiendo a Dios que ya nunca más lo sea. Le estoy pidiendo a Dios que mi comida sea la salvación de las almas. Que mi comida y mi bebida sea la obra de Dios, punto. Y la obra de Dios, punto, es la salvación de las almas, el discipulado, la plantación de nuevas iglesias y el desarrollo de la obra de Dios y la extensión del reino, punto. Esa es la obra de Dios. Y eso debería ser más importante que mi comida y mi bebida y mi existencia aquí en este planeta. Ahora, si tú me dices a mí, ay hermano, descansa que yo estoy totalmente en eso. Ah, aleluya, hermano. Si tú estás ahí, felicidades. Si estás ahí, sigue ahí y comienza a orar por los que todavía no estamos ahí como teníamos. Pero sospecho que mucho pueblo de Dios y mucho ministerio no estamos ahí todavía. No podemos decir, para mí la comida, para mí lo más importante, para mí el sustento de mi existencia, mi sustento existencial en este planeta, es ver que la obra de Dios se extiende y que la obra de Dios sigue y que almas se sanan y que almas se sanan y que hay avance del reino de Dios. Ese es el sustento existencial de mi vida. Por eso quiero despertar un nuevo día, porque si no fuera por eso no quisiera despertar un nuevo día. Yo te propongo que tú clames a Dios, que clamemos al Espíritu de Dios hasta que el Espíritu de Dios te lleve a un punto de decir: o vivo para la obra de Dios o prefiero morir mil veces. Yo no tengo nada en contra de una buena familia, por Dios. Yo no tengo nada en contra de un buen empleo. Yo no tengo nada en contra de la prosperidad económica. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero eso no es la razón por la que estamos aquí. Eso no debe ser la razón de nuestra existencia. La razón de nuestra existencia debe ser la obra de Dios. Y creo que Dios está intentando girar el rumbo de la iglesia. De una iglesia que hemos sido egocéntricos, totalmente egocéntricos, hemos formado nuestro microcosmos para retroalimentarnos a nosotros mismos, y en muchos aspectos hemos estado muy ajenos y muy lejos a la salvación de los millones de personas que nos rodean en España. Yo también soy culpable. Así que si te sientes mal, que te sientas mal y peor. Porque el arrepentimiento es para vida. Yo me he sentido avergonzado. Ah, Señor, ¿cómo es posible que no me importe la salvación? Oh, sí, de vez en cuando una campaña, claro. Oh, de vez en cuando una campaña, de vez en cuando una velita para calmar la conciencia. Pero no estamos hablando de eso. Eso no es la vida de los cristos con minúsculas. Los cristos con minúsculas, es decir, los discípulos de Cristo, son los que van a la hora inadecuada, al sitio inadecuado, a hablar con la gente inadecuada, para llevar el Evangelio. Cristo va al sitio inadecuado, a la hora inadecuada, hablando con la persona inadecuada socialmente, hablando una mujer. Y Jesús dice, esto es mi comida. Yo estoy aquí para él. ¿Qué me importa si como o no como, si bebo o no bebo? ¿Qué me importa? Eso es secundario. Mi vida, mi alma, mi ser se retroalimenta de ver a esta mujer salvada. Ay, hermanos. Creo firmemente que el Espíritu de Dios está aquí. Creo que el Espíritu de Dios está llamando al pueblo a un despertamiento, a una corrección de rumbo. ¡Aleluya! Espero que te guste. ¿O prefieres seguir en autoengaño? ¿Hay algo más duro que la vergüenza y que tener que confrontarnos con la luz y la verdad de Dios? ¿Hay algo más duro? Sí. ¿Sabes qué es más duro? Seguir engañado por el diablo durante toda la vida aquí. Y un día te despiertas allí y te dicen, tu oportunidad, chao, se ha terminado, hijo. ¡Ay! ¡Ay, si yo pudiera regresar! No puede regresar. ¡Ay, si yo tuviera otra oportunidad, padre, con lo que veo ahora! No la tienes. La tuviste. Tuviste una Biblia. Tuviste al Espíritu Santo. Y no le echaste cuenta. Te refugiaste en lo que a ti te interesaba. Hiciste un apaño, hiciste una mezcla, hiciste un montaje para calmar tu conciencia, pero ya pasó la oportunidad. Os hablo con el amor de Dios. Os hablo porque os amo. Porque amo esta congregación, porque amo a vuestros pastores y los respeto. Y os hablo así porque yo ya he hablado con Dios de esto. Y ya me he avergonzado y arrepentido y todavía tendré que seguir haciéndolo. En la medida que Dios me ilumine. ¿Qué es la obra nueva que está haciendo Dios? En cuarto lugar, es una obra de adecuación de los odres viejos. Jesús dijo, no se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Siempre Dios da la oportunidad a los odres viejos para abarcar el vino nuevo. Cuando Dios empezó un movimiento de jóvenes aquí, hubo siervos de Dios que lo vieron. Y fueron parte. Hasta el día de hoy, hubo siervos de Dios que dijeron, uy, Dios está haciendo algo nuevo. Gente joven, no tienen ni idea de la Biblia. No son católicos, menos todavía evangélicos. Y algunos dijeron, algunos viejos odres dijeron, pues si son convertidos de verdad, pa' acá. Esos eran los odres viejos, viejos, porque no se enteraban de que iba la historia. Si son convertidos,
pues que vengan a la congregación que hay. ¿A qué? ¿A morirme ahí?
¿Ahí me voy a ir yo, peleados como estáis, muertos? ¿Ahí me voy a ir yo? ¿Qué crees, que Dios es tonto o come alambre? Pero ellos molestos. Pues si son nacidos de nuevo de verdad, ¿por qué no vienen aquí al culto el domingo?
¿Por qué no tienen que ir ahí a tu odre?
Pero hubo otros que dijeron, esto es obra nueva. No. Ellos no tienen que ir a un odre viejo. Nosotros, ministerios mayores, viejos en edad, bueno, viejos, 50 y tantos, mayores, 50 y tantos años, frente a jóvenes de 20, 20 y pocos, nosotros vamos a ir allí a donde están ellos y le vamos a ministrar. Vamos a ir a la cafetería, que es su lugar habitual de culto. Vamos a ir a un piso, vamos a ir a un campo, vamos a ir a los búngalos de C. Vamos a ir a, no sé, allá abajo, ¿cómo se llamaba? Allá arriba, cerca de Vigo, Panjón. Vamos a ir a Panjón, porque hay unos búngalos allí. Y esto nuevo, esta obra nueva de Dios, se van a reunir en un retiro en Panjón. Y nosotros, los siervos de Dios, que estamos discerniendo la obra de Dios, vamos a ir allí a impartirle lo que Dios nos ha dado y a respetar la nueva obra de Dios. ¡Wow! Así quiero ser yo ahora. Yo ahora tengo los años que tenían aquellos odres viejos. Y Dios quiere renovar los odres viejos para que podamos contener el vino nuevo. La obra nueva. ¿Lo estás entendiendo? La iglesia habitualmente pierde el fruto de la obra nueva de Dios porque no están dispuestos a renovar sus odres. Entonces primero nos decían, si son nacidos de nuevo, aquí los queremos en una iglesia evangélica. Y luego más adelante, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, los otros odres, estos ya eran pentecostales, odres pentecostales, pues si son de verdad, si de verdad, de verdad, de verdad, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, aquí hay iglesias pentecostales. Y Dios dice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Acaso las iglesias pentecostales tienen la patente de corso del Espíritu Santo? ¿Estoy explicando? Hermanos, seamos sensatos. Renovemos. Si nosotros estamos enamorados de Dios, de la obra de Dios, si nosotros estamos de verdad, de verdad, de verdad, llenos del Espíritu, si amamos la obra de Dios, vamos a estar listos para la obra nueva que Dios va a levantar. Dios va a levantar una obra nueva en España, pero no necesariamente va a encajar. En muchos casos sí, en otros casos no va a encajar en lo que hay. Y el que tenga la mentalidad de estar esperando que Dios haga una obra nueva para engordar en las filas, está fuera de onda. Lo importante no es si Dios engrosa las filas de lo que hay. Lo importante es si Dios engrosa las filas del reino. Uy, esto duele, claro que duele, no vale. Claro que duele. Pero tenemos que renovar. Tenemos que estar dispuestos a gozarnos de lo nuevo de Dios, aun si lo nuevo de Dios está allí en la calle de enfrente y no está aquí. Ahora, yo estoy convencido que si yo me dejo renovar por Dios, Dios me va a hacer parte del vino nuevo. Entonces, a lo mejor lo nuevo de Dios no está en mi congregación, pero Dios me va a llevar a mí allí y voy a poder disfrutar y estar allí y compartir
o dejarme ministrar por el vino nuevo de Dios, por la nueva obra de Dios, aunque no esté en mi odre. ¿Me estás entendiendo, hermano? Por ejemplo, Dios está tratando con mi vida los últimos años, intentando prepararme para el día en que Dios haga una obra entre la juventud católico-romana. ¿Significa que ellos van a ser parte de nuestras congregaciones? No necesariamente. ¡Ay, pero si se convierten de verdad! ¿Por qué? Porque no. A lo mejor ellos se reúnen en un hotel o en un aula de una universidad durante los próximos 40 años. Pero tampoco se llaman evangélicos, tampoco. Pero son gente nacida de nuevo, sí. Llenos del Espíritu Santo, sí. Santos, sí. Aman a Dios, sí. Testifican, no para. Pues yo voy para allá. Yo sé que Valentín viene conmigo. Yo voy para allá. ¡Ay! ¡Ay! Este, al final de sus días, en sus años de ancianidad, ha perdido el juicio, ha perdido la doctrina. No, no he perdido nada, estoy ganando todo. Porque si yo me emperro en meter el vino nuevo en un odre viejo, voy a perder el odre, voy a terminar amargado yo, se me va a romper el odre y voy a terminar por derramar y perder lo nuevo. Pero si mi odre se expande por la palabra, por el espíritu, si yo me dejo sanar, si yo me dejo ampliar, si yo me dejo preparar, cuando Dios haga la obra nueva, Dios me dice, oye, tú que estás listo, ven y echa una mano allí. Ven y predica aquí, ven y enseña allí, ven y ministra allí por los enfermos allí. Y entonces yo voy a ser parte de lo nuevo. ¿Me estoy explicando? Y Dios está tratando con nuestras vidas. Porque no necesariamente todo lo que Dios va a hacer en España va a terminar ubicado dentro de lo que hay. Y yo quiero estar listo. No solamente para no ofenderme con Dios, no faltaría. Si me ofendo con Dios, trabajo bien que tengo. Sino para ser parte. Amén. Yo doy gracias a Dios por aquellos, por aquella gente mayor, que cuando nos vieron a nosotros en nuestras locuras, en los 20, y nos vieron, le chocaba, le hacía rascar la cabeza, pero se controlaron y dijeron, hay que esperar, no vaya a ser que Dios tenga aquí. Yo doy gracias a Dios por aquellos. Porque las formas nuestras eran horrorosas para ellos. Gente acostumbrada a unos cultos totalmente organizados, ordenados, los predicadores solemnes, a la inglesa, con sus trajes. Y ahora, nosotros unos pelamias, en aquel entonces unos pelamias, imitadores de los Beatles, de los Bee Gees, vamos, de todos los endemoniados. Y nosotros con unas pelamias allí, y ellos nos veían y dijeron, va a pasar el púlpito, sí. Y Dios decía, a mí, ¡oh! Pelamia corta, pelamia larga. Ellos son así. Ojo con los que vienen. Yo ni me quiero imaginar para no sufrir. Porque si lo he pasado mal con los pendientitos, yo, no, vosotros ya sé. Pero yo lo he pasado mal con los pendientitos, sobre todo los predicadores. Luego cuando estaba a punto de curarme de los pendientitos, empezaron a llegar con un crucifijo de oro que vale más que todo que mi coche y que todo lo que tengo en mi casa, con un pedazo de crucifijo de oro ahí. Digo, pero bueno, esto es de pipor. Crucifijo de oro, un Rolex colgando, un anillo de brillantes.
Y digo, bueno, pero padre, esto es el despiporre. Esto cuando menos merece secuestrar a ese tipo y desvalijarlo y quitarle todo y levantar una ofrenda y mandarlo a África en las misiones. Mi obra a veces viene detrás de cosas raras. Acuérdate cuando tuvieron que aparcarte aquí, cuando tú empezaste. Y todo. Cuesta. Yo no estoy hablando como un catedrático, hermano. Estoy hablando como un aprendiz. Pero cuesta. Cuesta. A mí me llegó un hombre hace años, allí a Sevilla. Menos mal que me avisó otro ministerio amigo nuestro de casa. Me dijo, mira, te va a llegar un profeta. Escúchame. Tiene muy, muy, muy mala pinta. Dice, no reacciono. Porque tiene un don profético real, genuino. Dos reacciones. Bueno. Así que yo dije, empecé a rascar la cabeza. ¿Cómo será la pinta del tipo? ¿Y cómo no será? ¿Y cómo será? ¿Y cómo no será? Y yo digo, bueno, ya está. A mí, va, ya, señor, me has avisado. Ayúdame, venga. Venga, vamos a lo que importa. Lo que importa es el don de Dios que viene y lo que tenga que decir de parte tuya y la pinta la dejamos. Venga. Entonces, llega el día de la reunión, me voy para la reunión. Y venía un grupo de gente, no era nuestra congregación, era una congregación amiga. Entonces yo llego allí y empiezo a mirar así. ¿Sabes? Con una mirada así. A ver, ¿dónde está Dante? Y claro, el grupo allá en sí era rarito. Más o menos era rarito. Entonces yo decía, ¿será este? Ah, pues no es tan raro. Y luego iba, este no era raro, ¿eh? Ah, este. ¿Y dónde está? Y pregunto, ¿y dónde está el hermano tal? Ah, no ha llegado. Ah. Así que estuvimos por allí. Y resulta que llegó el susodicho. Y llegó y se puso allí en una esquina a mirar unos libros. Como si no estuviera allí. Empezó aquello a marchar, charlar, no sé qué, una guitarra, bueno, va a matar. Y al final me dice, no, es el tipo. Aparece el tipo. Tipo con una pinta de sifilítico. O sea, traía los huesos, el tipo, venían los huesos, o como un sida que está marchándose para el otro mundo. Mira. Traía los huesos flaquitos. Se nos notaban los huesos. Un pantalón vaquero raro, apretadito, que ni llegaba al fondo del todo, ni era corto ni era largo. Y una cara indefinible. O sea, no se sabe si está loco, si está cuerdo, si está aquí o no está aquí. Sencillamente andaba por ahí así. Si no recuerdo mal, traía también unos buenos pendientes, ¿no? para amenizar. Y cuando lo vi, dije, ¡ay de mí! Con razón, gracias a Dios, que mi hermano Peter me ha avisado. Hice mis esfuerzos y como ya he llevado mucha leña yo, mucha, dije, sí, calma. Cuando ese hombre fue al ministro, yo dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Estuvo ministrando, tal, no quería ni participar, no, el grupo, no, el grupo, estaba ajeno, estaba enajenado, ¿no? ¿Cómo que no? No, y le daba paso a todo el mundo, no, no, y dije, bueno. Al final, como él casi no ministró nada en ese momento, al final yo dije, yo no vengo aquí, yo no me voy de aquí, si es profeta, yo no me voy de aquí sin que me bendiga como profeta. Y si no lo es, quiero saberlo. Así que al final, ¿te acuerdas? Y con mi mujer le dije, hermano, yo soy fulano de tal, soy amigo de Peter Stone. Ah, mi amigo, sí, sí, él me habló de ti, hermano. Digo, me gustaría, antes de marchar, al final de la verdad, me gustaría si quieres orar por nosotros. Sí. Y empieza él. Tienes un hijo mayor. ¡Pim, pim, 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 pim! Y cuando ese hombre empezó a disparar, pues un vidente. Me quedé así, compuesto, y me dije a mí mismo, ¡ay de ti! Si te hubieras enajenado y no hubieras venido. Luego siguió por el hijo menor, y luego nos habló. ¿Por qué te cuento esto? Para decirte, por favor, déjate ampliar por Dios. No vayas a quedar fuera de lo nuevo de Dios solamente por unas formas diferentes, por un envoltorio diferente, por algo que tú no entiendes o no te gusta. Yo le he dicho a Dios, mira, Dios, hagamos un trato, porque esto hay que arreglarlo una vez. Con tu ayuda, lo que sea tuyo, lo que sea genuino, lo que sea tuyo, ¿verdad? Y yo eso sí lo voy a chequear, yo lo voy a chequear, yo lo voy a evaluar. Pero lo que sea tuyo, si viene de traje o con falda escocesa, hay gente que dice, ay hermano, pero ¿tú crees que un siervo de Dios puede andar con esos trajes costosos? ¿Y no lo ves que anda? Ay hermano, pero ¿tú crees que puede haber algo de Dios con esa gente que anda con esos excesos? Que si hay algo de Dios, claro. Tú decides si renuncias a lo de Dios por sus excesos o renuncias a sus excesos y te quedes con Dios. El inteligente, escucharme bien, el inteligente no tira un buen pescado porque tenga mucha espina. El inteligente sabe discernir que hay un buen pescado, aunque tiene mucha espina. ¿Y qué hace? Se arma de paciencia para aislar las espinas y comerse el buen pescado. ¿Y qué es? Y el que es tontito dice, no, yo prefiero un filete de congelado con tal que no traiga espina. ¿Eh? Yo no quiero ser un tontito. Yo quiero aprender a sacar la espina, a tener paciencia, a separar lo que es la espina del pescado, la carne, del espíritu, lo del hombre y lo de Dios, y quedarme con lo jugoso que Dios tiene escondido detrás de cosas raras. ¿Me he explicado? Gloria a Dios. Por último, porque ya el tiempo se nos ha ido. Por último, Dios está haciendo una obra de carácter intergeneracional. Dios está levantando nuevos ministerios en España. Dios quiere levantar nuevos ministerios en la iglesia en España. Ya lo está haciendo, pero lo va a hacer con mucho más potencia, con mucho más fuerza y con edades más bajas en los próximos años. Dios quiere prepararnos para ser parte del levantamiento de un ministerio muy joven en este país, cosa que nunca antes ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Dios va a levantar gente, casi, casi adolescentes, que van a tener unos dones de Dios, pero créeme, unos dones de Dios de calibre apostólico, profético, como evangelistas y como maestros. y nos vamos a quedar con la boca abierta. Y lo que yo he visto en otros países, chavales con 30 años, con iglesias de 500 miembros, pilotitos bien jovencitos, con un pedazo de trasatlántico bajo su autoridad, eso lo vamos a ver en España. Lo vamos a ver en España. Y yo quiero estar preparado para ser parte de eso. Dios está levantando una generación de hijos y de hijas con grandes llamados a servir al Señor en puestos de relevancia importantes. Y nacen con un ADN de hijos. No solamente hijos de Dios, sino hijos que quieren paternidad, paternidad espiritual. Nacen con un ADN de discípulos, y no solamente discípulos del Señor Jesucristo, que eso está en su sitio, sino discípulos de otros mentores. No va a ser como mi generación, ni va a ser como la generación que vino después de mi generación, una generación rebelde. Una generación excesivamente autóctona y autónoma, por no decir independiente. Y cuando digo independiente, no significa que no tenga congregación, que no tenga denominación. No, no, aquí dentro. Eso fue acompañado de una generación de gente mayor en el pasado, que fueron poderosos líderes, poderosos siervos de Dios, pero no fueron padres. No sabían serlo, no se le culpa, no sabían ser padres. Hicieron lo que sabían. Ellos no tuvieron padres, tuvieron grandes siervos de Dios, y ellos fueron grandes siervos de Dios. No tuvieron padres, no fueron padres. Y se levantó una generación de ministerios huérfanos, no huérfanos de Dios y del Espíritu Santo, pero huérfanos de padres y madres espirituales en la tierra, huérfanos de mentores. Y eso ha hecho un daño terrible, terrible, espantoso a la obra de Dios. Porque en los casos en que le ha ido bien, ha traído independencia, orgullo, hasta que luego viene el palo y el desastre y el mal testimonio. Y en el caso de que le ha ido mal o ha habido desánimo, depresión, quedaron tirados en la cuneta y no hubo nadie que lo rescatara para sí. Y eso no es el patrón de Dios. Dios está haciendo una obra, Dios está cumpliendo la palabra de Malaquías. Los últimos versículos de Malaquías. Dios está volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Lo que viene es glorioso, lo que viene es poderoso, lo que viene es una obra que entrelaza a tres generaciones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entrelaza la obra que han hecho mis antepasados, la obra donde yo estoy sirviendo, la obra donde van a seguir los que vienen después de mí. Y hay una conexión, hay un entendimiento de que yo estoy continuando lo que otros han hecho y tú vas a continuar lo que yo hago. Entonces no hay aislamiento, no hay compartimentos estancos, hay un sentido de continuidad, de concatenación de lo espiritual que va a ser poderoso. Y tenemos que gozar. Tenemos que decir, ¡ay, mira este chaval, mira esta chavala! ¿Cómo predica? ¿Cómo ministra? ¿Cómo profetiza? ¡Wow! Eso nunca lo he alcanzado yo. ¡No! Pero qué bien que lo hace, ¿verdad? ¿No te gusta que lo hace? No, estás enfermo. Tiene un problema, necesitas liberación. Porque todo padre que no se goza del éxito de sus hijos o tiene competencia con sus hijos, tiene un problema de enfermedad. Bueno, yo creo que estas cosas que he mencionado y otras, por supuesto, son las cosas que Dios está haciendo en su pueblo, en nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer? En 5 minutos lo digo. Y en el resto de los 3 o 4 años lo hacemos. Primero, nueva consagración y dedicación a Dios. Cuando Dios quiso meter a Isaías en una obra diferente y dura, Isaías tuvo que tener otra nueva dedicación y poder llegar y decirle, heme aquí, envíame. Necesitamos volver a consagrar nuestras vidas, a rededicar nuestras vidas para la obra que Dios está haciendo y la que va a continuar haciendo. Cada obra nueva de Dios necesita una nueva consagración. imprescindible. Segundo, necesitamos interceder. Necesitamos meternos fuerte a orar, a interceder como Elías, cuando supo que ya Dios había hecho lo que tenía que hacer y supo que Dios ya estaba tratando con el enemigo, ya había controlado la obra del diablo, y él supo que era el tiempo para la obra nueva de Dios, para la bendición, para la prosperidad, para la lluvia de Dios, ¿qué hizo? Se metió a interceder. Se fue al monte y se puso allí a interceder, hasta que tuvo señales proféticas contundentes que le decían, ya está bien. Hermano, necesitamos orar. Cuando creemos que Dios está haciendo algo y quiere hacer algo, no es momento de decir, ah, muy bien, pues qué bonito, pues que lo haga el Señor. No, hay que interceder. Necesitamos meternos lo más que podamos en intercesión individual, en intercesión congregacional. Yo creo que Dios va a levantar un ejército de hombres y mujeres que van a interceder a lo largo de España en pro de la obra nueva que Dios está haciendo y quiere hacer en España. Tercer lugar, es el tiempo ahora de la fe y de la esperanza. No os acordéis de las cosas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ahora no es el momento de gloriarnos en el pasado. ¡Ay, hermano, los tiempos! Olvídate de los tiempos. Ahora no es tiempo para glorias del pasado. Lo bueno del pasado, alabado sea Dios. Le damos la gloria a Dios, hemos aprendido, adelante. Tampoco es tiempo para los fracasos antiguos. ¡Ay, pero hermano, yo una vez me ilusioné! Escúchame, tú te ilusionaste y te llevaste un chasco. Vale, olvídate. ¿Quién nos ilusionó? ¿Y quién nos llevó chascos? Por favor. Vamos a olvidarnos de las heridas. Vamos a olvidarnos de los chascos. Vamos a olvidarnos de las frustraciones. Vamos a olvidarnos de que yo lo intenté y no me salió. Yo hice todo lo que pude y el fruto fue que me rompieron la cabeza a palos. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a poner todo eso en las manos de Dios y del Espíritu Santo y decirle, Señor, que en cuanto al pasado, que me sanes de un tirón. Lo que sea bueno, gloria a Dios, y lo que fue malo, mira, hasta los pecados del pasado, hasta los errores del pasado, hay que ponerlos a un lado. Porque si no, no podemos quedarnos colgados mirándose al pasado. Dios le dice, yo tengo que hacer una obra nueva. Está por delante, está por delante, está para adelante. No mires para atrás. Olvídate de las cosas antiguas. Por eso es importante la fe y la esperanza. Porque la fe me hace caminar con la obra de Dios al día de hoy. Y la esperanza me hace enfocarme en mañana. Fe y esperanza. Necesitamos que nuestra fe y nuestra esperanza se levante. Amén. ¿Para qué? Para decir, Señor, ¿qué tienes para hacer hoy y qué vas a hacer mañana? Mañana es lunes. Un lunes. No. Mañana es lunes. Oh, mañana es lunes. Mañana es un día tan glorioso como hoy o como el otro. Mañana es lunes. Mañana es un lunes nuevo. Uy, un lunes nuevo. Un lunes de gloria. Eso se llama esperanza. Mirar al futuro con los ojos de Dios se llama esperanza. Mirar a la obra de Dios hoy se llama fe. Y una cosa más. Firmeza y flexibilidad. Hermano, firmeza y flexibilidad. Firmeza en cuanto al carácter de Dios. No nos movamos de ahí. Nuestro Dios es quien dice que es. Es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un juez. Dios es quien dice que es. No me muevo de ahí. No me vengas con una versión nueva de Dios, porque yo sé quién es Dios. No nos movamos de ahí. No nos movamos de la doctrina apostólica neotestamentaria. No nos movamos de las verdades estructurales. Las verdades estructurales son las que son. No negociemos, no las vendamos, no las toquemos. En cuanto a lo fundamental, firmes como columnas, como dijo Judas, que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y de ahí no nos movemos. Ahora, en cuanto a las formas, en cuanto al envoltorio, hermano, flexible. Y da igual si el púlpito está aquí o lo ponemos en lo alto del radiador, o si no hay púlpito, o si un día a Valentín se le ocurre darle la vuelta y poner el púlpito ya en la puerta aquella, o poner el púlpito allí y todas las mesas en redondo. ¡Qué maldad! No importa los formatos cúlticos, los formatos, la liturgia, no importa si cantamos al principio, cantamos al final, cantamos en el medio o no, cantamos por un mes y luego cantamos sin parar dos meses, y no importa, hermano, no tengamos miedo, no tengamos miedo al cambio de las formas, no pasa nada. Que antes predicábamos con corbata y ahora no, no pasa nada. Que antes predicábamos con una cosa y ahora los predicadores llevan pantalones autoventilados. Bueno, pues vale, si tú fluyes en Dios con un pantalón autoventilado, yo todavía sigo prefiriendo el aire acondicionado, pero que a ti te hace ilusión o te sientes bien con un pantalón hiperventilado, pues bueno, ponle el ventilador abajo, ponle el ventilador en un sitio donde no sea deshonesto, ¿vale? Y da igual. No seamos celosos de las formas. Cada generación debe tener sus propios envoltorios. Cada generación debe tener libertad, y la tiene de parte de Dios, pero los humanos no se la damos, para hacer las cosas de una forma diferente. ¿Me estoy explicando? Ahora, lo importante es lo central, lo estructural, ahí firme, pero flexible. Con esto, gracias a Dios, nos aseguramos que vamos a ser parte de lo nuevo. Pongámonos. Yo creo que Dios está haciendo algo nuevo aquí. Yo creo que está haciendo algo nuevo en la vida. ¿Cómo era Esteban? Esteban y Adrián. Esteban y Adrián. Bueno, pero no solamente en la vida de Esteban y Adrián. Yo creo que Dios está haciendo algo nuevo en la vida de Valentín, lo sé. Ya no es de hoy, es de los últimos años. Yo vengo aquí, escucho a Valentín y digo, se está levantando un evangelista aquí en Valentín, no es capaz de hablar sin hablar del evangelio. ¿Cuántos de la congregación se dieron cuenta de eso? Ninguno, bueno, un par de ellos, pues lamentable. Lamentable que Dios esté haciendo algo nuevo en vuestro pastor y no os enteréis. Eso significa que el mensaje que Dios me dio era para vosotros. Yo sé que Dios está haciendo algo en la vida de este hombre. Ya lo sé. Él lo sabe también. ¿Cómo va? ¿Cómo va la intercesión? ¿Cómo va la intercesión? Mejorando, gloria a Dios. Tú sabes, ¿eh? Tú sabes que tu trabajo más poderoso e importante es sobre las rodillas, tú lo sabes. Dios es bueno. No estéis tristes. Que estáis golpeados, me alegro. Que estáis avergonzados, me alegro más. Que estáis arrepentidos, alabado sea Dios. Pero no hay un espíritu de condenación. ¿A que no? No hay un espíritu de culpabilidad, ¿a que no? Y un Dios bueno quiere sacar de tu vida lo mejor. ¿Qué Dios hay como el nuestro? Y arrancándote de la miseria, quiere hacer de ti un monumento a la gracia de Dios. Un monumento ya aquí en esta vida, que de vez en cuando, como hizo con su siervo Job, pueda decirle a las tinieblas, a los poderes de muerte que están sobre esta ciudad, y Dios pueda levantarte a ti en sus diálogos espirituales de alto nivel y decir, ¿has visto la hermana tal? ¿Has visto mi hija? ¿Has visto esta congregación? ¿Has visto esta gente en Santiago? ¿Has visto cómo piensan? ¿Has visto cómo me anhelan? ¿Has visto cómo claman? ¿Has visto cómo desean la salvación de la gente? ¿Los has visto? ¿Has visto cómo han respondido mi gloria? ¿Has visto cómo están rentabilizando la sangre de mi hijo? ¿Los has visto? ¿Los habéis visto, potestades? ¿Los habéis visto? Y que las potestades tienen que bajar la cabeza. Sí. Lamentablemente. Sí.
¿Crees en esta mañana que Dios, si tú colaboras con Él hasta las últimas consecuencias, crees que Él podría estar orgulloso de ti delante de las fuerzas de Satanás? ¿Lo crees? ¡Créelo! ¡Debes creerlo! ¡Debes creerlo! ¡Hasta yo tengo que creerlo! ¡Ay, pero si tú supieras! ¡No necesito! ¡No me digas que Dios pudo estar orgulloso de Job cuando no era ni nacido de nuevo, ni lleno del Espíritu del Dios vivo, cuando no era participante de las glorias del nuevo pacto! ¡No me digas, por Dios, que Dios podía estar orgulloso de Job y no de un hijo de Dios en el Nuevo Testamento! Porque si me dices eso, te tendré que decir: oh, hermano, necesitamos leer el Nuevo Testamento otra vez. ¿O es que ya nos hemos olvidado de lo que Jesús dijo del mayor profeta? No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Escúchame. Pero, el más pequeño en el reino de los cielos es superior a él. ¡Wow! ¿Qué? Sí, un hijo de Dios, un hijo engendrado por el Altísimo, por la palabra y por el Espíritu. Un hijo de Dios llenado, gobernado por el Espíritu de Dios, alimentado por las Sagradas Escrituras y en obediencia a Dios, es incalculable. Es incalculable lo que Dios puede hacer a través de esa palabra.